7 de la mañana, 35 minutos, en vivo en Radio Rural, en vivo en CRTV, está el ingeniero Esteban Hodman, señor Jaume, para hablar de encalado. Le hizo un análisis preciso, corto, conciso de lo que fue el partido anoche, así que el si así le hizo el partido, el encalado ni se sabe.
No sé cómo hablo, no, como analista de fútbol es sensacional, ¿eh?
Usted que no lo vio, le hizo en un minuto el análisis perfecto de lo que fue el partido.
Estaba perfecto, no fueron para él, eso es un crack. Esteban, buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Jaume? Muchas gracias por llamar.
Estuvo lindo el partido, ¿no?
Estuvo lindo, si nos acordamos de la época, yo qué sé, para no decir los directores de niños, cuando sufríamos los 90 minutos. Hubieron ahí 20, 25 minutos del segundo tiempo que nos apedrearon al rancho y se puso complicado. Pero estuvo buen partido, primer partido, un domingo de noche, tarde. Por momentos muy, muy bueno, Luis. Muy bueno. Pero bueno. Y los primeros partidos, tenemos experiencia que los primeros partidos nunca son buenos.
Eso es verdad. Bueno, a ver si nos metemos en lo nuestro. La primera pregunta es: no voy a ir al encarado. ¿Cómo tildarías la cosecha de soja?
La cosecha de soja está terminando, o cuasi terminada, por más que hay gente que se está escuchando, diría, a nosotros nos falta el 30 o el 40%, pero prácticamente está terminada, debe quedar un porcentaje muy bajito, menor, no sabemos si menor el 8 o menor el 5, está la gente del centro y del este, allá y centro oeste peleando, perreando para terminar. Y va a ser una cosecha media, que pudo haber sido muy buena. Pudo haber sido una muy buena cosecha porque tuvimos todo el agua que normalmente no tenemos. Y después eso nos pasamos para el otro lado porque una parte muy importante era porque el país tuvo exceso hídrico. Va a ser una de las zafras más parecidas al promedio de la primera década del siglo XXI. En la vuelta los 2.000 kilos, 2.000 y poquitos kilos. Capaz que nos quedamos 600, 700 kilos abajo de lo que podíamos haber logrado. Pero el partido se complicó en los últimos 15, no 20.
Yo decía el otro día que nunca se confirmó más que esta vuelta esa regla de oro, ¿no? De que las cosechas se cuentan en los galpones. Antes, hasta que no la recogiste.
Había un señor que falleció, el señor Millonciu, un productor acá de la colonia La Paz, que fue por años presidente de Calpa, que yo era joven cuando empecé a trabajar con la familia, después seguí trabajando con el hijo, y siempre me decía eso, era un belga, un bolón, y me decía eso, mire ingeniero, él era grande y yo era jovencito, yo tenía toda la pólvora seca, ¿no? Y él me decía eso, exactamente eso, hasta que note el grano, ¿sí? El oscilo de Calpa, así me decía, ¿no? No sabemos cómo va a ser la cosecha. Y siempre, y bueno, yo viví muchos casos de eso, que venía todo espectacular y se complicó al final, ¿no?
Perdimos antes. Y en este caso fue más problemático porque fue de golpe, venía todo bien, y haciendo el seguimiento del cultivo hasta que se descarriló mal, además, con agua, el problema en los caminos, no podía sentar, como que uno se fue desilusionando en poco tiempo.
Mira, nosotros tuvimos una cosecha muy complicada, parecida a esta que fue la de Zafra 2015-2016, muy parecida, en el sentido que exceso hídrico y empezó a llover cuando la zafra estaba pronta y tuvimos 30 días que no podíamos cosechar, pero esta zafra pintaba para ser mejor y el periodo de cosecha fue casi del doble, tuvimos 60 días cosechados y nos pasó lo que no nos había pasado en 2016, que se rompió todo y se atrasó la fecha. Acá hay un gran perjudicado, si se quiere, en no solamente la soja, ¿sí? Porque el maíz, gran parte del maíz está en pie, veremos lo que va a pasar con el maíz, se está empezando a trillar, que es la canola. Bueno, las canolas invernales, la carinata y la canola. Porque el exceso este de precipitaciones y después el exceso hídrico en muchos campos que no se secaban de ninguna manera, el precio alto lo pagaron las crucíferas, que se les pasó por arriba el periodo de siembra y recién se pudo empezar a sembrar a principios de junio. Bueno, hay un área muy grande ahí que estaba planificada a ser sembrada con canola y con carinata que lo sembró, ¿no?
Hablando de esto un poco, me impresiona y es general la la posición de la importancia de las fechas de siembra.
Mira, Horacio, nosotros acá, Unicamp Uruguay, tiene como característica ser una empresa que trabaja con mucha información, muchos datos, y nosotros procesamos y almacenamos datos de empresas, ¿sí? Y entre las cosas que hacemos es procesamos, analizamos y devolvemos la información procesada. En la medida que se ha estado incrementando la productividad a lo largo del tiempo, en el siglo XX, que venimos muy rápido, nos estamos transformando en un gran país en cuanto a la productividad de los cereales, ¿sí? La reina del carnaval es el arroz, obviamente, pero los cereales de invierno venimos un incremento de productividad. Eso que le pasó al Uruguay el año pasado con más de 5.000 kilos por hectárea, la gente de otros países pregunta qué están haciendo para tener ese nivel de productividad media, ¿no? Hay que decirlo acá para esta audiencia, pero Uruguay está muy arriba de Argentina, muy arriba de Estados Unidos, muy arriba de España. Y estoy mencionando países que, por ejemplo, siembran trigos primaverales. Los invernales no podemos igualarnos porque tienen una productividad muy superior. Y cuando uno mira el efecto de la fecha de siembra, la distribución del rendimiento en función de la fecha de siembra se hace muy piramidal y te quedan 30 días. Los 30 días buenos de la canola están en mayo. Y los 30 días buenos del trigo y la cebada empiezan a fin de mayo y terminan a fin de junio. Y ahí hay que hacer todo. O sea, si te pones...
Sí. A mí, dos cosas que me llama la atención, ¿no? Yo siempre sostengo, digo, Uruguay se convirtió en un país agrícola, no era agrícola, era un país que hacía agricultura de cabotaje, bueno, hasta que aparece la soja como ese que nos permite mantener ese millón de hectáreas, ¿no? Que nos dice, hacemos agricultura todo el año. Antes era muy focalizado. Y allí empiezan a aparecer datos como este que tú dices, la posibilidad de asegurar, ¿no? Entonces, el arroz lleva mucho tiempo acumulando datos y le permite aseverar muchas cosas. En otro caso, estos cultivos empiezan también a develarse esas realidades, ¿no?
Mira, en los cereales, porque en los cereales el potencial a nivel mundial, el potencial del nuevo material genético que las empresas ponen a disposición de los productores, la ganancia genética ha sido increíble. Bueno, el maíz es obviamente el que se destaca en eso, avanza muy rápido y después le sigue la cebada y el trigo atrás. Bueno, acá en Uruguay tenemos buenas condiciones, pero yo ando bastante por el mundo, he tenido la suerte de andar por ahí y conocer mucha gente y he tenido que ir a lugares a donde me ha tocado hablar. La gente pregunta mucho para saber, porque además Uruguay de chiquitito está muy chiquitito para muchísima gente común, no está en el mapa, no existe, no saben dónde está, te confunden con Paraguay, te preguntan exactamente dónde está ubicado y les llama poderosamente la atención cuando nos ven con los niveles de productividad que tenemos en trigo y cebada. Y definitivamente ha sido muy rápido. En el siglo XX Uruguay, después que dejó de rotar con pasturas y que nos metimos en el sistema de siembra directa, empezamos a hacer una cantidad de cosas que junto con el material genético, o sea, cuando la gente dice, che, en Uruguay, mira, el año pasado fue parte de las charlas bastante importantes que dimos en la despectiva, dimos como cuatro charlas en la despectiva que se terminó en el campo Uruguay, mostrando casuística. Es importante para los productores, pero también es muy importante para los ingenieros agrónomos jóvenes, casuística detallada de chacras que rompieron récord de productividad. Mostramos una chacra de cebada en la zona de Dolores de más de 9.000 kilos por hectárea, sano, seco y limpio. Eso es impensado para mucha gente acá, pero para mucha gente fuera del país. Entonces mostramos todas las cosas que hubo que hacer para poder llegar a ese nivel de productividad, además del campo muy bueno y muy buen conservado que tiene este productor, esta empresa. Y cuando tú miras los detalles, es muy sofisticado el manejo. Es muy sofisticado. Yo dije en un programa de radio de un colega tuyo que nosotros manejamos mejor el nitrógeno que los americanos y los europeos. Y obviamente se me vinieron al humo, ¿no? Porque era un comentario tremendamente desafiante, además. Que se escuchara lejos. De verdad, acá hay un uruguayo que hace 40 años que está en Estados Unidos, que le mostramos el programa este que tiene Unicamp Uruguay que se llama Green, que es tomado de toda la base desarrollada por la Facultad de Agronomía, pero puesto en una app, y me decía, eso es una cosa increíble, acá no se maneja la nutrición de los cultivos de esta manera. Acá se fertiliza mucho. Y el año pasado, para tener esos niveles de productividad, hubo que dejar de fertilizar. No había que prácticamente echar nada de nitrógeno porque el suelo, después de la sequía increíble, aportaba enormes cantidades. Entonces, hoy hay que empezar a hacer cosas que se pensaban que eran impensables hacerlas en Uruguay. Bueno, esto que estamos ahora es el motivo de la llamada de ustedes y después de la jornada el otro día de la Agropecuaria Dolores. Si nos preguntaban a muchos de los agrónomos hace 20, 25 años atrás, llegar a la época del encalado en los suelos del litoral era una cosa para otra vida. Y llegó muy rápido. Horacio,
Esteban,
¿cómo ves?
hablemos un poco de eso, de la presentación de datos de que se dio el jueves en la tardecita ahí en la agropecuaria, de un estudio que, bueno, que tiene un tiempito. Contanos un poco qué estuvieron exponiendo y qué resultados, sobre todo.
Mira, esto acá nobleza obliga, hay que decirlo, porque este es un proyecto que está liderado por la Agropecuaria Dolores, a 5 años, 4 años y medio, 5 años, que empezó en la zafra 21-22. Ya llevamos efectivos desde que se sembró el primer cultivo, 2 años, con los datos presentados. Ahora cosechamos 2 años y medio con la soja esta que se cosechó, la soja de maíz que se cosechó ahora. Es un proyecto que nuclea a 3 empresas, que después las vamos a mencionar porque debemos mencionarlas, porque estas empresas son las que hacen factible un proyecto de un costo muy elevado.
Nómbrala muchas veces.
Sí, no, de verdad, porque de verdad, de verdad. Mire, yo 30, más de 30 años trabajando en la investigación, y muy difícil conseguir un volumen de fondos como estos. Y sin esta plata no estaríamos generando la información que se está generando junto con Agropecuaria. Y lo pusieron estas empresas, y muchas de estas empresas, creo que la mayoría, además son empresas que jamás van a tener una actividad comercial con el encalado. Es indirecta, apostando fuerte a un problema que se nos vino muy de golpe, en la zona más intensiva, porque es la zona agrícola, la agrícola ganadera, la agrícola lechera, la lechera, que es la acidificación de los suelos, ¿sí? De los suelos más productivos que tiene el Uruguay, porque tenemos suelos, obviamente, para agricultura, en suelos ácidos en Tacuarembó y Rivera. Son las areniscas triácidas hasta con Tacuarembó y Rivera, que son naturalmente ácidas como los suelos de Brasil y Paraguay. Los suelos nuestros no eran ácidos. Y en el proceso de producción de 70, 80, 100 años de producción, se han estado acidificando lentamente. Y bueno, llegamos a un punto en el cual realmente había que empezar a trabajar en generar información nueva, contemporánea, del impacto de cultivar cultivos y pasturas en suelos acidificados. Y yo hago especial énfasis en cómo es en la palabra está acidificados, para diferenciarlo de los suelos ácidos. Uruguay no tenía ni tiene suelos naturalmente ácidos con subsuelo ácido. Uruguay llegó a una situación de suelos que se volvieron ácidos. O sea, por eso hablamos de acidificados. Y esto no es menor, porque todavía hay un área muy grande que no está acidificada. Pero si no se hace algo, lo va a estar.
Se
Entonces,
volvieron
si entramos, sí.
ácidos
¿Puede
por el manejo?
No. No. Como de costumbre, siempre, siempre en algún lugar, alguien que pueda haber tratado muy mal a un campo, que hay en todos lados. Seguramente fue más rápido, llegó más rápido, y sobre todo si se metió a hacer agricultura en algunos suelos muy frágiles, que esos van muy rápido, se acidifican muy rápido. No, no es. Es consecuencia del uso intensivo. El buen uso, porque le estamos reclamando a la agricultura uruguaya, ¿sí?, que haga un uso intensivo del suelo para conservarlo. El suelo, usándose en forma muy intensiva, se cuida. Y por eso, a nivel de producción y a nivel de agronomía, a nivel de la profesión, usamos la palabra intensidad agrícola como un sinónimo de cuántos cultivos sembramos por hectárea y por año, y toda la información nacional y la que viene de fuera dice, cuanto más productividad, cuanto más carbono se fije por año y por hectárea, el suelo se va a conservar más. Pero ocurren otras cosas en ese proceso que es, bueno, y tiramos para arriba de los camiones lo que se llaman bases, no solamente el fósforo, el potasio, el nitrógeno, el fósforo, sino tiramos calcio, tiramos magnesio, algo de sodio junto con el potasio, y ese proceso de exportar, que se le llama, de exportar bases, ¿sí?, catiónicas, que son las partes de la SIC, del complejo del suelo, de la SIC, la capacidad de intercambio catiónico, hace que las vayamos desaturando la SIC, y ese lugar lo va ocupando el hidrógeno. lentamente lo va ocupando el hidrógeno y como consecuencia de eso el suelo lentamente va bajando el pH. Es un proceso lento, lento. Los suelos uruguayos son suelos que se resisten a que el suelo baje el pH. Los agrónomos se van a acordar cuando decíamos los suelos uruguayos tienen un alto poder buffer, o sea, se resisten a acidificarse, pero como resultado de esto que estamos hablando recién con Horacio, del éxito, no solamente la cantidad de cultivos que nos transformamos realmente en un país con una zona agrícola bien diferenciada, sino que además se nos está yendo muy bien.
Y bueno, yo me acuerdo de dos cosas. Una, años atrás siempre se decía, mira, de arranque tenés que meterle 400 kilos de súper porque el suelo necesita. Ya de arranque tenés que ponerle eso. No dudes que tiene que ir eso. Es lo primero que te decía. Eso que se decía. Y lo otro, hace muchos años atrás, un señor Romeo Silveira, allá que hizo mucha experiencia en Brasil, vino y empezó a encalar los suelos en un camino que hoy se llama allá por Cerro Largo, Camino de los Ojeros, que metía mucha cal, que era una pérdida que venía de Brasil.
Yo loco, mirá qué cosas esas cosas. Yo soy de allá de Bichadero, primero, ¿no? ¿Sabíamos, de verdad? Bueno, yo soy mayano, allá doble chapa, allá de Bichadero. Sí, de los Bichaderos, de todas las familias, junto con los Ores de Lima, con los Perú, éramos una gran familia, los Verazán con los Ores de Lima y compañía, ¿sí? Chiquito y vine a hacer a la tribu sobre Lima y a los cimarrones, todo eso.
Y a toda la barra.
Toda esa barra, ¿sí? Y yo tenía un tío que falleció hace muchos años, que trabajaba en lo que era el SIAP, hoy el INEA, y que tenía, no era full time en el INEA, trabajaba en el tema arroz rojo, empezaba a trabajar en el tema arroz rojo, porque ahí había hecho un doctorado en Ríos, entonces había empezado a trabajar, pero además tenía actividad como asesor, y era el asesor de Romeo Silveira Perdomo. Porque era... Romeo Silveira Perdomo.
Era, ya no queda, era profesor de escuela agraria.
Sí.
Y hacía una maquinaria agrícola llamada Rossini.
Sí. Bueno, y llegó a ser en la época de los 80, 85, 87, el agricultor de soja más grande del Uruguay. El Uruguay llegó a tener 85, 90 mil hectáreas en ese momento. Creo que Romeo tenía 4 o 5 mil hectáreas. Era una bestia. Él estaba justamente en algunos suelos frágiles ahí, planosólicos, de la zona de Cerro Largo, rumbo a 33, que había que encalar. Él encalaba, pero en esa época se generaba información en esa zona, no solamente para los suelos frágiles de ahí, sino para los de Tacuarembó y Rivera, y la persona que generaba esa información con Rebufete, Facultad de Agronomía, era Améndola, que trabaja... Améndola, ¿te acordás de Améndola? Bueno, esa información que se generaba ahí era algo obvio, porque era el problema natural, casi que natural de esos suelos, que no eran así, pues se desficaban muy rápido. Pero esto que estamos viendo ahora, y por eso se le llama un problema emergente, porque emergió y no estaba, ¿sí? Emergió en el proceso natural de producción, como nos van a aparecer y nos han aparecido otros. Pero Uruguay entra, de este mundo a este mundo se entra y no se sale. Esa es la diferencia, porque... Uruguay
no se sale porque no se quiere o porque no se puede.
No se puede. Una vez que entras en el mundo de la acidificación de los suelos, tú empezás a tener una actividad recurrente de encalado cada 4 o 5 años para mantener el suelo en un nivel de pH que te permita cultivar sin grandes restricciones.
Pero si equilibrio.
Claro, si dejás de encalar, volvés muy rápido. Te digo más, mira, la información de todo el mundo... Y es parte de uno de los objetivos de este proyecto, es ese. Es ver en cuánto tiempo tenemos que reencalar. O sea, se reencala. ¿A qué velocidad sube el pH? ¿Cuáles son las dosis necesarias? ¿Cuánto tiempo se mantiene el pH en el nivel que queremos? ¿Y cuándo comienza a bajar? Y empieza la necesidad del reencalado, lo que se llama reencalado. Que se supone que se hace con menos cantidades. Bueno, pero si una vez que estás en esa situación y dejás de encalar... volvés de vuelta al suelo ácido. Y el tema es que hoy en Uruguay, que fue parte de lo que presentamos el otro día, y había gente del ministerio, y le llamó poderosamente la atención, porque UNICAP Uruguay, junto con el Laboratorio Agroindustrial, y en, en este escenario que puso para el Uruguay la Agropecuaria Dolores, ¿sí? Se construyó una base de datos muy importante en dos zafras seguidas, recientes, dos zafras muy recientes, casi de información de 17.000 chacras. Para poder, sí, una barbaridad. Para poder, sí, la gente del Ministerio decía una barbaridad, 16.900 chacras ahí entre el LAI, Unicamp Uruguay y la Red Agrícola Uruguay. Para poder cuantificar la magnitud del problema, ¿sí? Porque todo el mundo preguntaba, Chispi, ¿y cuál es? ¿Qué tan grave es? Bueno, mira, 25% de las chacras relevadas ya estaban en condición de ácidas. El límite que se toma es 5,4. Por bibliografía, se toma 5,4, por más que ya estamos teniendo problemas por encima, 5,4, pero tomamos lo que la bibliografía internacional usa para definir suelo ácido o acidificado, que es 5,4 o menos. Pero de la zona más intensa, ¿no? Los departamentos del litoral, o sea, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Flores, Florida, ¿sí? Sin considerar los departamentos que concentran la zona hortifrutícola, que es San José y Canelones, ya estamos un 27%. 27% de las chacras precisarían ser encaladas. Pero hay un área de borderline ahí, que hay como 20 y pico% de las chacras que en cuestión de muy pocos años van a estar así. O sea, llegamos casi al 50%.
¿Sabes lo que me llama la atención? Para hacer 16.000 chacras, te escapás de los agricultores.
No, ¿sabes qué no? Si tenés dos zafras, cuando tenés dos zafras...
Pero preguntale de trigo cuando hay 500, 600.
Y mirá, ponele 350.000 hectáreas, ¿no?
Sí.
No, tenemos, productores de trigo tenemos 2.000, 2.000 y pico.
Sí.
¿Verdad? Pero claro, lo que pasa es que tienen muchas chacras.
Está bien, está bien.
Mirá, vamos a hacer una cuenta, yo te voy a hacer una cuenta muy rápida, real. Tenemos más o menos 1.650.000 hectáreas cultivándolas en este momento, con lo que esperamos que sea la zafra, todo el área de verano cosechada. Y la mediana del tamaño de las chacras es, según el Ministerio, 73 hectáreas. O sea, tenemos más de 20.000 chacras.
Ahí.
O sea... Ponele, dos zafras cultivadas, 40 y pico mil, muestreamos, eso, 19 mil, casi la mitad.
Sos casi un topo.
No, porque es mi ejercicio, el ejercicio mío, primero la memoria, pero además ha sido facultad de agronomía siempre llevar todas estas estadísticas. Siempre tenía todo esto a la mano y era en el curso de cereales y cultivos industriales, era el que manejaba todo esto. Y como todavía tengo buena memoria, y la gente recurre mucho, che, tanto vos que tenés los datos, a ver, decime, ¿cuántas chacras hay?
Antes de irte, porque me lo van a correr y la vamos a seguir, me tenés que decir el nombre de las empresas.
Mirá, sí, es fundamental. Nosotros siempre nos entusiasmamos con estas cosas. Y no nos podemos olvidar nunca, porque además fueron convocadas y aparecieron muy rápido. Bueno, mirá. Son 13 empresas las aportantes, además de que apoya el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y una empresa de servicios muy importante, la zona de Dolores, de Andrés Sosa, conocido como el Compucha Sosa. Apoyan Cargill, Erro, Nutrien, ADP, Agroterra, Goyaique, Maceo Cultivar, Resister, Mega Agro, Maltería Oriental, Maltería Uruguay, Ambem, ¿no? Afirel, Lale Manlaje y Calester, y Cementos del Plata, que es la empresa de producción de calizas agrícolas del Uruguay de ANCAP.
A todos ellos
las gracias. Estaban el otro día allí, porque la reunión del otro día, porque mucha gente dice, che, no avisaron nada de esa jornada, dice que los datos estaban buenísimos. No, pero era una jornada cerrada. del agropecuario Dolores, que le entregaba avances de resultados a estas tres empresas aportantes.
¿La seguimos en cualquier momento?
Hablamos un poquito encalado, después la próxima, dentro de un poquito, Estela.
Sí.
Tenemos que estar de vuelta dentro de poco.
Sí, 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 cuando quiera. Cuando quiera, me avisa y conversamos de encalado, que en realidad era un poco loco. Pero no, estuvo bueno, estuvo bueno. Ingeniero, muchas gracias.
Hasta luego, un abrazo.